Hola a todos y bienvenidos al episodio número 49 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartirte las enseñanzas que me llegan acerca también de los libros que leo durante la semana o los informes y un poco también de los temas más de actualidad que se hablan un poco en Twitter, en redes sociales relacionados con el mundo de las finanzas. También podéis encontrar en las redes sociales dos curiosidades financieras que intento compartir en vídeos cortos, tanto en Instagram, TikTok, como en YouTube, en la parte de vídeos cortos, y este podcast en la que estamos en directo generalmente entre las 6 y las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y que luego subimos unos minutos después a todas las plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast y demás. Hoy tenemos un programa, la verdad, bastante interesante. Vamos a hablar acerca de las Nifty 50, que fue una de las burbujas quizás más conocidas y que quizás más paralelismo los analistas le ponen un poco con la situación actual del mercado de valores norteamericano. Luego haremos una reflexión acerca de por qué nos cuesta tanto ahorrar y un poco relacionado, un poco más filosofía con el término de la situación diaria en la que vivimos hoy. Y en el curso de la píldora financiera diaria vamos a también hablar acerca de la inversa del PER y un poco cómo se interpreta este ratio. Ya sabéis que podéis dejar vuestras consultas en el directo por el chat. Estoy atendiendo un poco al chat en directo para ver las preguntas que tengamos. Y si no, también lo podéis hacer llegar a preguntas.saludfinanciera@gmail.com en la cualquier duda o pregunta que tengáis, o al teléfono 614-239-639. Así que sin más, comenzamos hoy el programa y la frase del día dice así: la estupidez adecuadamente presentada y defendida parece sabiduría. Y un poco de esta estupidez es de lo que se basó la burbuja de los Nifty 50, que quizás vamos a hacer un poco de recapitulación de lo que hemos ido viendo, de las burbujas que hemos ido viendo esta semana, porque todas se reflejaban en lo que fue los años 60 en el mercado americano. Pasamos por la burbuja de las valoraciones de empresas de crecimiento, luego pasamos a las burbujas de las acciones un poco de moda porque se fusionaban y compraban otras empresas, pasamos un poco a la furia también de las acciones concepto que terminaban comprando los fondos que se pusieron de moda de los gestores estrellas, y un poco también toda la burbuja que se vivió en la negociación de los brokers en Wall Street, que llevó a la quiebra de casi buena parte de los brokers de Wall Street porque no podían asumir los costes que significaba la automatización para dar un buen servicio a toda esa cantidad ingente de inversores que estaban entrando al mercado. Entonces llegamos a los 70 y un poco situaros un poco en el contexto que había mucha gente que había perdido mucho dinero en estas determinadas burbujas o realmente, y un poco la noción que se estableció fue que había un poco que la inversión tenía que volver a las compañías sólidas, es decir, volver, dejarnos de ese tipo de compañías futuristas que van a ser el futuro y demás, sino volver to a todo a las compañías sólidas, y decían que no existía nada más prudente en ese entonces que comprar las acciones sólidas y después relajarse jugando al golf mientras se materializaban las recompensas a largo plazo. Y todos tenían un consenso acerca de que habían alrededor de 50 acciones que fascinaban a todos los inversores por estas características. Y un poco os leeré luego la lista para que veáis y los PER que se llegaron a pagar, es decir, los beneficios, la valoración, los precios por el beneficio que se pagaron en ese entonces, y veréis asombrosamente el paralelismo con el que podemos contar ahora. Y básicamente, como realmente no decían que estas empresas eran tan buenas, decían que no había un momento más adecuado para comprar que en ese momento, y que re realmente daba igual porque siempre subiría. ¿Qué más daba si el precio era alto, si luego esas compañías iban a crecer tanto que terminarían compensando ese precio alto que se pagaba hoy en día? También se les empezó a llamar a estas empresas las One Decision Stock, acciones de una sola decisión, porque incluso se recomendaba que las compraras y te olvidaras de ellas y pasaran a la siguiente generación. Se tomaba una vez una decisión de compra una vez y se acababan los problemas de la gestión de cartera. Ya no tenías que preocuparte, ya no tenías que llamar a tu asesor financiero, te comprabas una de estas 50 acciones y en ese sentido estaba. Y de ahí también viene la famosa frase que se utiliza mucho en el ámbito financiero de que nadie será despedido por comprar IBM. Esto es, no sé si lo habéis escuchado, pero es bastante común en la jerga del sector financiero. Pues un poco es, a nadie lo van a despedir hoy si un analista financiero o un gestor de fondos en su cartera lo que tiene son las siete magníficas. ¿Por qué? Porque al final es lo que invierte todo el mundo, y si se equivoca, pues realmente pues, se equivocó como todo el mundo, no lo pudo ver. Entonces se creó esta aura de que todos terminaban invirtiendo en alguna de estas 50 compañías y realmente no parecía que pudieran perder dinero. Todos los fondos de pensiones empezaban a invertir ahí, todos los bancos de gestión de patrimonios, todo se cargaron de las acciones de las Nifty 50 y terminaron un poco, realmente empezaron a especular con la evolución de estas compañías sólidas. Realmente las cimas un poco que llegaron de valoración fueron increíbles y se alcanzaron ratios de valoración que luego tardarían casi 30 años en recuperar las cotizaciones que se alcanzaron durante esta época, ¿vale? Y un poco, no sé si tenéis en mente cuáles eran las Nifty 50, y tengo por aquí un listado que podemos ver. Que porque, también es curioso porque este apartado de esta burbuja está en muchos libros. Está en el libro de Jeremy Siegel, Stock for the Long Run, están en los libros de Peter Lynch, porque muchísimos de los inversores que hoy conocemos como quizás súper famosos, este fue su primer encuentro con la decisión un poco de, oye, estas compañías son buenas. Sí, nadie negaba que eran extraordinariamente compañías, pero ¿eran extraordinariamente buenas a cualquier precio? Pues aquí es donde entraba el debate y un poco los que hicieron fortuna, como por ejemplo Jim Rogers o Peter Lynch o un poco también toda la época de Warren Buffett, en muchos de estos casos fue porque también supieron ver que había valor fuera de estas compañías, un poco, y que podían invertir en otras compañías que no fueran estas. Voy a leer un poco la lista, es un poquito larga, pero bueno, 50 compañías, y os voy a decir el PER que se llegó a pagar en 1972 por cada una de estas compañías. Por Polaroid, un 90,7, y el retorno anualizado a partir de ahí fue de un 14,68% negativo. Por McDonald's, 85 veces, ¿vale? PER. MHIC Investment, 83. Disney, 81, PER 81. Baxter, 78. International Flavors and Fragrance, 75,8. Avon, 65. Emery Air Freight, 62. Johnson & Johnson, PER 61. Digital Equipment, 60. Camart, 54. Simplicity Pattern, 53. AMP, 51. Black & Decker, 50. Chering, 50,4. American Hospital Supply, 50. Slumberger, 49,5. Algunas de estas compañías todavía existen y cotizan en la bolsa, ¿eh? Burrox, 48. Xerox, 48. Kodak, PER 48. Coca-Cola, PER 47. Texas Instruments, 46. Eli Lilly, 46. Merck, 45. Upjohn, 41. Chifruit Ponds, 41. Minnesota Mining, que es 3M, 40,8. American Express, PER 39. American Home Products, PER 38. Slit Brewing, 38, Halliburton, 38, IBM, 37, Lubrizol, 36, JCPenney, 34, Squibb, 33, Procter & Gamble, 32, Anheuser-Busch, la cervecera creo, 31,9, Sears, 30,8, Heublen, 30,1, PepsiCo, 29, Pfizer, 29, Bristol-Myers, 27, General Electric, 26,1, Revlon, 26,1, Philip Morris, 25,9, Gillette, 25,9, Louisiana Land and Exploration, 25,6, Dow Chemical, 25,5, First National City, 22,4 y ITT, 16,3. Realmente, cuando vemos esta lista, luego dirán, Luis, es que pero de estas Nifty 50 había compañías de una calidad impresionante. Y es cierto, hay realmente, y se comprueba, a ver si os comparto la pantalla para los que estéis desde vuestras casas, y un poco los que estáis desde el podcast sabéis que os he escuchado el listado. Al lado hay una columna del retorno anualizado de cada una de las compañías, y hay compañías que tuvieron retornos anualizados extraordinariamente buenos de estas Nifty 50, pero aquí un poco lo que hubo es este conjunto y la idea de que cualquier precio que se pagara era suficiente por eso, para invertir en estas empresas, y realmente no fue así. Algunas empresas tuvieron comportamientos súper súper rentables luego, posteriormente a esta burbuja que hubo, pero tuvieron que pasar muchísimos años para que se recuperaran los precios que se llegaron a pagar aquí. Os invito un poco a coger Google Finance y poner la cotización de estas compañías para que veáis la travesía por el desierto que pasaron sobre todo en los años 70, y no fue hasta un poco la euforia de los años 90 que recuperaron buena parte de estas compañías. Otro punto importante de estas Nifty 50 fue el peso que alcanzaron las cinco compañías más grandes del S&P 500 durante esta época, y hasta hoy en día, que incluso se ha llegado a superar, no se había superado casi en 50 años el peso que llegaron a tener las cinco principales compañías con mayor capitalización bursátil dentro del S&P 500. Se llegó al 21% con las Nifty 50, una de las cinco compañías más grandes o con mayor capitalización, acumularon el 21% de todo el S&P 500. Es decir, las otras 495 solo pesaban un 80%. ¿Vale? Luego de esta burbuja, se llegó a una valoración cerca de los años 80, luego se puede buscar el gráfico, mientras lo buscaré para próximas emisiones, luego llegó a pesar hasta el 10%, es decir, las cinco principales compañías solo llegaron a pesar el 10%, y de 2020 hacia acá, pues las cinco compañías, o ya si le sumas las siete magníficas, han vuelto a alcanzar un peso bastante, bastante importante dentro de lo que es el S&P 500. Un poco, ¿cómo terminó toda esta burbuja? Aquí un poco también sale la bibliografía de, por ejemplo, de destacados inversores cuando hacen la review acerca de toda esta burbuja que hubo y del artículo de Jeremy Siegel, donde lo incluye este gráfico, lo incluye en su libro Stock for the Long Run, ¿vale? Y un poco cómo acabó toda esta historia de las Nifty 50, pues bueno, primero vamos a pensar qué las tenía, qué parecía que las tuviera a flote. Es decir, realmente también pasó que el mercado se estaba derrumbando por todos lados, pero estas compañías seguían subiendo. Entonces se convirtió como el mercado bursátil norteamericano en dos secciones. Una sección por la que no valía pagar nada por el resto de compañías, pero luego estas Nifty 50 no paraban de subir. En ese sentido se volvió como una fiebre, decían, patológica. Aquí hay una frase, la revista Forbes en ese entonces sacó una frase que se incluye en el libro Un paseo aleatorio por Wall Street, de donde estoy sacando un poco todas estas ideas y estas historias, que decía, las Nifty 50 parece que emergen del océano. Es como si todo Estados Unidos, a excepción de Nebraska, se hubiera hundido en el mar. Los dos niveles del mercado consistían en un nivel y en un montón de cascotes debajo de él. ¿Vale? Entonces, ¿qué mantuvo a flote las Nifty 50? Lo mismo que mantuvo a flote los precios de los bulbos de tulipán en Holanda de hace tiempo. Falsos conceptos, la locura de la multitud. El falso concepto era que estas compañías eran tan buenas que no importaba lo que se pagase por ellas. Su crecimiento inexorable era lo que servía como fianza. Y realmente, un poco, pues, ¿cómo terminan todas estas burbujas? Pues, realmente, aquí esto es una peculiar, porque hay que decirlo. Esto es como ahora decir que las siete magníficas, esto lo hablaba hoy con un amigo y me decía, no, es que las siete magníficas, pues puede que terminemos perdiendo dinero. Y yo lo decía, pues seguramente quien entre ahora pensando que va a obtener rentabilidad en una de las siete magníficas, pues seguramente tenga papeletas para perder dinero a corto plazo, no digo a medio y a largo plazo. ¿Por qué? Porque realmente lo que está descontando el mercado son unos crecimientos tan, tan elevados que a veces se hace muy, muy difícil que se les permita a unas compañías de este estilo tener esos crecimientos. Y yo creo que en los próximos 10 años estaremos más cerca de ver cómo las regulaciones antimonopolio obligan a estas compañías tan grandes a un poco a sacar spin-off y empezar a desmembrarse un poco a poco, antes que puedan seguir creciendo en tamaño y mantener esas tasas de crecimiento, porque esto es lo que vendrá luego. Estas empresas crecen orgánicamente, pero ya llega un punto que la valoración y lo que le piden los analistas y lo que le piden los inversores que están comprando sus acciones es que siga manteniendo ese ritmo. ¿Y cuál es el paso siguiente? Pues empezar a comprarme cosas en las que quizás no soy tan fuerte y empezar a fusionarme y empezar a comprarme compañías. Y ya os digo que ahora cualquier fusión que sea de menos de 1.000 millones para Amazon es calderilla. Creo que hace poco creo que paralizaron la compra de iRobot o ese tipo de cosas. Entonces, no veremos a un Nvidia comprándose Taiwán Semiconductores. No lo veremos porque los reguladores no lo permitirán. Básicamente no lo permitirán. Y entonces no veremos un Nvidia comprándose una división de AMD o fusionándose con Intel. No lo veremos. Entonces creo que estaremos más cerca en los próximos 10 años de encontrarnos con fusiones que distribuyan un poco el tamaño de estas compañías. Y esto es un poco lo que nos ha enseñado la historia. Hoy, que es con las tecnológicas, en los años 30 y el siglo pasado, a principios del siglo pasado, eran las grandes petroleras que dominaban el S&P 500 y eran las empresas casi de mayor capitalización bursátil. ¿Y qué ha terminado pasando en ese entonces? Pues también fueron obligadas, ¿vale? Todas estas compañías históricas de petróleo fueron obligadas a irse fragmentando, y ahí se fragmentando, y de ahí nació un poco pues toda la industria petrolera que conocemos hoy, las distintas compañías. Pero realmente vienen de gigantes que eran demasiado grandes y se les obligó un poco por normas antimonopolio a empezar a quitarse negocios encima. Y yo creo que un poco veremos esto. Un poco veremos esto porque estas compañías tienen tanto, tanto cash que es que se podrían comprar casi cualquier compañía de las que hay hoy en el mercado disponibles que le puedan hacer la competencia en algún segmento. Entonces, creo que llegará un punto donde la única forma de crecer será vía inorgánica y vía inorgánica pues le permitirán no llegar a un punto donde le frenarán y para que alguien pueda comprar pues va a tener que ser una compañía totalmente nueva, es decir, escindida de, dentro de lo que es el, los holdings y un poco que tenga independencia, diferencia de accionistas para que pueda un poco permitirse esa, ese crecimiento. Entonces, aquí un poco con las Nifty acabó así, al final. Realmente cuando los múltiplos ya no son justificables y cuando las cuentas, porque las cuentas no engañan, si tú estás pagando per 100, lo que esperas al menos es que en 2 o 3 años las tasas de crecimiento sean justificables a ese valor que se está pagando. Y entonces cuando todo se empieza a derrumbar es cuando lo que venimos hablando durante todos estos episodios, pues es cuando se corre, un poco vuelven a valores más sostenibles esos per. Venía hoy escuchando un podcast acerca de Peloton. Y Peloton se llegó a valer 50 mil millones en bolsa. Creo que, claro, eso que PER era, eso era casi, implicaba esa valoración que casi cualquier estadounidense iba a tener una bicicleta en su casa de Peloton y iba a comprar las suscripciones, pero se llegó a pagar y en el momento, en el primer trimestre, que no pudo cumplir con las expectativas de crecimiento y de número de esa tasa de crecimiento, ¿qué ha pasado? Creo que se decía que Peloton estaba en 7 mil millones de los 50, bajó a 7 mil, pero juraría, podría buscarlo ahora, de capitalización bursátil de Peloton en este momento. Pero lo mismo pasó con Zoom, que parecía que todo el mundo a partir de mañana iba a utilizar Zoom y realmente pues no ha sido así, no ha sido así. Y cuando ese crecimiento se para, pues ahí tenemos los problemas. Vamos a buscar la capitalización bursátil. Bueno, que 7.000 millones, no. 1.600 millones es la capitalización bursátil de Peloton ahora mismo, pero se llegó a pagar casi 50.000 millones por Peloton. Pasaron sus acciones, llegaron de un máximo de $160 y hoy se cotizan a 4, ¿vale? Pues así pasó, bueno, con Zoom. Vamos a buscar Zoom. Su capitalización ahora, 20.000 millones. ¿Cuánto llegó a valer en su máximo? ¿Vale? Sus acciones se llegaron a cotizar a $560. Hoy se cotizan a 67. Entonces, no fue el caso este de las Nifty 50, porque en este caso sí hablábamos de compañías muy, muy sólidas que llevaban un historial y un poco se pusieron de moda por esto mismo, porque eran ya Wall Street había sufrido con determinadas compañías, con determinadas burbujas y dijeron, oye, pues vamos a concentrar aquí. Y vamos a empezar a concentrar aquí y esto en lo que transmitían al mercado de, bueno, tranquilidad, que estas acciones sí no nos van a dar sustos, con estas compramos, nos olvidamos y a partir de ahí ya, pues realmente pues no tenemos que olvidarnos de gestión de cartera, no tenemos que olvidarnos de nada de eso. Realmente comprando estas compañías ya lo tendríamos y realmente pues fue un poco el desastre en este sentido de lo que representaron la inversión en estas compañías. ¿Significa que estoy diciendo que las siete magníficas van a caer o que las acciones europeas? No, lo que estoy diciendo es que tenemos que estar muy atentos a los ritmos de crecimiento de estas compañías. Si el ritmo de crecimiento se mantiene, pues seguramente las valoraciones se mantendrán y la euforia seguirá. En el momento que se rompa el crecimiento, pues entonces tendremos problemas. Y realmente, un poco cuidado con estos índices, que parece que estamos súper diversificados por su nombre, ¿vale? El S&P 500, estamos invirtiendo en las 500 compañías, ya. Eso es, generalmente, tienes una posición en las compañías, pero generalmente hay que ver cuánto pesan cada una de las compañías. Y entonces decidir si es buen momento, cuando estos pesos se vuelven tan exageradamente un poco grandes de determinadas 5 o 10 compañías, pues quizás es momento de pasarnos temporalmente durante unos años hasta que esto vuelva a tomar su nivel a un índice equiponderado, un equal weight. Y en ese sentido tenemos que empezar a ver esas opciones porque realmente el peso de determinadas compañías distorsiona todo un índice. Y, por ejemplo, el otro día estuve mirando y también pasaba, por ejemplo, con todos los índices de real estate, que tanto los índices de real estate norteamericanos como los índices de real estate globales realmente dependían de 5 compañías. Es decir, podías buscar el ETF que quisieras, el índice con un emisor distinto, que si fuera MSCI, Standard & Poor's o Morningstar, el índice de real estate que tuvieras dependía de 5 REITs norteamericanos, ¿vale? Realty Income, ahora no me acuerdo los otros 3 o 4 que habían, pero realmente mirabas y decías, es que ya casi puedo leerte las 10 primeras posiciones, y lo peor era que las 10 primeras posiciones en cada uno de esos índices pasaba casi entre el 41 y el 54% según el índice que escogieras. Y realmente es un poco darte cuenta de que decís, vale, estoy invirtiendo en un índice de real estate global, pero al final tengo el 50% de la cartera en 10 compañías. ¿Vale? Entonces, tenerlo presente, porque esto lleva a bastante a confusión y puede generar pues una falsa sensación de diversificación. Pues bueno, dejamos aquí un poco la historia de los Nifty 50. Os animo a buscar, si ponéis Nifty 50 en Google, vais a encontrar muchísimos gráficos de analistas que hacen paralelismos de cómo fue la valoración en ese entonces de estas 50 compañías y la situación un poco que tenemos en el mercado hoy, cómo terminaron en realidad estas compañías. Y ya os digo, en los libros de Jeremy Siegel y de Peter Lynch también te cuentan un poco cómo se vivió la euforia de esto entonces, y también de Jim Rogers en algún libro que leí también contaba acerca de que ver esta situación un poco fue lo que le hizo cambiar y buscar valor en el mundo de las materias primas y demás. Así que esto es un poco la historia que os traía hoy. Y luego, un poco en la tertulia o en el debate que quería tener, también salió estos días, he estado hablando con un amigo y me hacía la pregunta de por qué ha bajado tanto la tasa de natalidad en España y en el mundo en general. Ha bajado bastante. Y un poco dirás, pues ¿y esto qué tiene que ver con finanzas? Pero bueno, darme un minuto de confianza y os hago un poco la reflexión que quiero haceros hoy. Realmente, lo que ha pasado, o un poco la manera en que lo interpreto yo, más allá de evidentemente que la situación económica no es la mejor y demás, pues realmente un poco lo que nos estamos encontrando, un poco la reflexión que hago, es que el nivel, el coste de oportunidad de tener hijos o formar una familia hoy en día es tan, tan elevado en cuanto a la cantidad de opciones a las que renuncias o que materialmente renuncias, que realmente la sociedad se lo está, cada vez se lo plantea muchísimo menos. Y esto, un poco el paralelismo que le hacía era con el tema de la inversión. Realmente, ahora mismo, cuando tú uno, lo que evidentemente tienes sus ingresos del trabajo, termina pagando los gastos que eso vamos a llamarle necesarios, pero es que el coste de oportunidad de ahorrar o de invertir es tener que quitar un poco todo el dinero que tienes para determinadas cosas que te parecen casi necesarias, como, oye, yo me paso no sé cuánto tiempo trabajando en mi tiempo libre querré viajar, o en mi fin de semana querré irme a este club de moda o a esta discoteca, o irme a tomar un gin tonic con mis amigos, o ir al cine. Entonces, o por ejemplo, no quiero llegar a casa y la tele, yo qué es eso de la tele, ya no me interesa. Es decir, yo quiero tener Netflix, quiero ver la última película. Y en ese sentido, o qué es eso quizás de cocinar y dedicar tiempo a cocinar, para eso está Globo. Entonces, realmente hemos entrado en un bucle donde hemos convertido en necesarios cosas que quizás no lo son. Y esto, ¿qué hace? Que lo que sí quizás es necesario, que es el ahorro o la inversión para poder un poco garantizarnos un futuro, lo convirtamos como algo súper opcional. Súper opcional. Igual pasa en general con un poco con la sensación de la familia. Algo que antes quizás unas generaciones lo veían como necesario o una de las formas de realización personal, ahora es como quizás, sí, muy bonito, pero es desde el punto de vista de fuera como un incordio. Es tengo que renunciar a mis viajes, a mi estilo de vida, a los fines de semana, a los viajes con amigas. Tengo que renunciar a todo esto por tener, en este sentido, por la felicidad futura que me prometa cuando tenga esos hijos. Y realmente es algo curioso y es algo que yo creo que irá más porque ya las nuevas generaciones nacen y yo no tuve necesidad de tener un móvil. Incluso creo que mi primer móvil me llegó a los 20 años. También vivía en Cuba, hay que decirlo todo. Pero no lo tuve necesidad, pero ahora ya los niños o las nuevas generaciones cada vez nacen con nuevas necesidades adquiridas que para nosotros eran totalmente innecesarias. Quizás nosotros no necesitábamos la última Play o no necesitábamos un móvil nada más que saliéramos del colegio para estar entretenidos. Jugábamos en la calle con amigos, íbamos a casa de algún conocido y cosas así. Y realmente ahora ya nacen con la necesidad del móvil, de tal, de las extraescolares, de todo, toda esa necesidad que le vamos metiendo, y realmente luego pues el coste de oportunidad es muy muy alto. Y puede ir a la universidad y la necesidad es el Erasmus, y si no hay Erasmus, claro, luego me lo tengo que hacer, y si no, me termino la carrera y me tomo un año libre por ahí. Y entonces realmente es, vivimos en una burbuja que realmente pincharla es difícil. ¿Por qué? Porque no vemos, es decir, ahorrar, por ejemplo. Ahora yo te digo, no, es que hay que ahorrar para invertir porque si no, tus 100.000 euros que heredes se van a convertir en 40.000. Ya, pero eso me queda lejos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tengo que renunciar a mi viaje a, qué sé yo, a Canarias o a mi viaje a Tailandia por algo que va a pasar en 30, 40 años y yo no sé si voy a vivir 30, 40 años y me va a caer un rayo o voy a tener un accidente de coche? Entonces, todo se vuelve un existencialismo actual, ¿vale? Existencialismo momentáneo que nos está generando, yo creo, o que genera un problema a largo plazo de generaciones completamente sin ahorros. Generaciones completamente sin ahorros y un poco eso será realmente un problema. Realmente un problema porque si generaciones sin ahorros, entonces nos volvemos un país totalmente dependiente. Un país o países totalmente dependientes de las subvenciones, de las ayudas del Estado y realmente no es los experimentos que hemos tenido de sociedades totalmente subvencionadas o necesitadas de ayudas del Estado para poder cubrirse en cierto caso su, pagarse su, su asistencia su, imaginaros evidentemente cuando llegamos a mayores ojalá todos llegáramos con una fuerza para no necesitar ayuda, pero hay quien necesita que alguien le, que alguien, le ayude con las labores de la casa y demás, todo eso hay que pagarlo y eso no lo va a pagar el Estado, entonces para eso tienes que tener ahorros y realmente es un poco esa la sensación de es que ahora y me ha pasado a mí. Es decir, cuando yo ganaba X dinero trabajando para una empresa, pues me costaba un poco. Siempre tenía planes. Ay, mira, es que veo el dinero en mi cuenta y siempre hay un viaje chulo. En mi caso siempre había alguien que ayudar o siempre alguien a que hacerle un regalo o un viaje que hacer. Y no, me lo, no me lo he hecho en cara realmente. He disfrutado mucho, he viajado mucho y demás. Pero sí lo que noto es que eso me ha hecho un poco esclavo y, por ejemplo, ahora que he emprendido, pues quizás he hecho en falta de, o quizás este viaje no me hacía tanto falta y tener este dinero me hubiera dado esta tranquilidad de ahora hacer lo que me gusta, dedicarme a lo que me gusta y no tener esa presión de, uy, es que mañana hay que facturar, que si no, no comemos. No, realmente, y creo que hay mucha gente que se mete en una dinámica de gastos que es esclavo de su trabajo. Y después por eso viene un poco la insatisfacción. Yo creo que estamos en uno de los puntos de mayor insatisfacción laboral y al menos esa es la percepción. Veo poca gente ilusionada con su trabajo. Evidentemente vendrá alguien y me dirá, no, es que pagan tan poco que es difícil ilusionarse. Y en este tipo de cosas siempre hay medias verdades. Siempre hay medias verdades. No le quito la razón, pero realmente creo que el problema está ahí, es que no estás satisfecho, pero tampoco estás dispuesto a hacer algo para cambiarlo. ¿Por qué? Porque significa sacrificar algo. Significa, imaginaros, en el sector financiero, quizás te tengas que sacar el CFA y aprender inglés. Ya, pero es que sacarte el CFA significa llegar del trabajo y ponerte a estudiar. O llegar de los fines de semana y renunciar 6 meses a tus fines de semana, a tus quedadas con amigos, a tu torrada, a todo eso. Significa renunciar. Es que quizás tengo que irme a otro país donde sí valoren que yo soy un investigador. Ya, pero eso significa renunciar a ver todos los fines de semana a tus padres, a quedar con tus amigos, a irte a ver el fútbol, evidentemente. Sí, significa eso. Y entonces toda esa renuncia que hay que hacer, pues hace que la vía más fácil sea, pues, primero, seguir con un poco patada hacia adelante, seguimos en lo mismo, incluso por eso me parece curiosísimo, en España no llegó el fenómeno de la gran renuncia, porque es que poca gente se podía permitir no renunciar. Llegó el movimiento de cambiarme de trabajo a buscar en algún sitio donde tenga las condiciones, al menos que yo busco. Si quiero más teletrabajo, pues hago y busco esa, pero realmente no hubo ese fenómeno de la gran renuncia, porque no puedes renunciar a tu trabajo si no tienes ahorros. Es pegarte un tiro en el pie. Y yo os lo digo, yo que no, es que me renuncio para vivir del paro y consigo que me despidan para vivir del paro. Vivir del paro es lo peor que os puedo recomendar, realmente. Porque entre burocracias, que pagan tarde, que el paro máximo en España, la gente se hace unas ideas de que voy a cobrar, si yo cobro 3.000 euros, voy a cobrar 2.000 euros de paro durante 6 meses. Usar antes de hacer que os despidan y haceros cábalas con el paro, mira, en la agencia, en el CEPE hay una calculadora que tú pones tus datos con certificado digital y puedes saber cuánto te van a pagar. Porque creo que más de uno se ha llevado un chasco de empezar a decir, no, voy a vivir del paro y luego se da cuenta de que bueno, con el paro no pagas ni el alquiler en determinadas ciudades. Entonces, y el paro no va, ay, es que si vives en Barcelona y Madrid te van a pagar más porque es más caro que vivir en Palencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no funciona así. Entonces, tenerlo en cuenta porque si algo que tampoco se ha inflacionado han sido las prestaciones por desempleo. En esa parte ha subido mucho el salario mínimo, pero las prestaciones por desempleo siguen siendo las mismas. Entonces, tenerlo en cuenta y realmente es algo que me cuesta, y si hicieran un estudio de cuánto dinero tiene en su cuenta de ahorro personas que de media ya llevan 10 años trabajando hasta los 35, quizás en España nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque mi sensación es que se está viviendo al día, que se está viviendo al día con gente que tiene trabajos, incluso trabajos bien pagados. Yo no estoy diciendo que quien cobra el salario mínimo profesional o 18.000 o 24.000 euros, bastante tiene con llegar a fin de mes con pagando los gastos que hay, como han subido los precios. Eso, evidentemente, no se puede ahorrar donde no hay, ¿vale? Esas personas habrá que hacerle, tendrán que intentar hacer el esfuerzo de conseguir trabajos mejores. Pero incluso los que cobran muchísimo, es que se vuelve el existencialismo de Formentera en verano, mi viajecito en Semana Santa, mi un poco quedada con amigos. Y realmente un poco lo que venía hablando con este amigo es que lo que rompe la dinámica es cuando ya en el grupo pues hay gente que por determinadas razones decide un poco empezar a tener esa otra vida, esa vida de formar una familia, de oye, cuando formo una familia quieres que tus hijos pues tengan lo mejor, y para que si tus hijos tengan lo mejor y preparar para si un día tú no estás, pues empiezan a ahorrar. Entonces creo que realmente el español promedio está empezando a ahorrar a partir de que empieza a tener ese primer hijo. Y es curioso, porque entonces no, cuando tienes un hijo se te disparan los gastos, sí, pero también entras en la conciencia de que si quieres darle un futuro y todo va a crecer, a aumentar en gastos, pues vas a tener que empezar a ajustarte el cinturón, porque si no, realmente no vas a poder legarle nada. Y un poco lo que te han legado, la calidad de vida que te legaron tus padres a ti, tú vas a querer dársela en ese sentido a tus hijos en esa parte. Pues bueno, es un poco de reflexión que le venía dando vueltas y me llamó la atención eso, y un poco, porque claro, yo decía, ¿por qué la gente no está ahorrando e invirtiendo? Y no está ahorrando e invirtiendo por esto. Y yo pensaba antes, no, es que ahora el invertir es como un poco el riesgo y demás, pero para invertir primero hay que tener ahorros, y si no hay ahorros, pues realmente, porque dice, no, la tasa de ahorro de los españoles está en máximo, sí, pero ese estudio, ¿dónde está? Ese estudio, ¿a qué me refiero? Por clases de edad, ¿quién tiene esos ahorros? ¿Quién tiene esos ahorros? Porque mi sensación, al menos que pueda estar muy sesgado, me da la sensación que en la franja de 20 a 35 la tasa de ahorro es casi ínfima, ínfima, comparado por esto mismo, por el coste de oportunidad que tiene ahorrar. ¿Para qué quiero tener 10.000 euros y voy a quedar el tonto de que quizás mi amigo que tiene 2.000, pues se pega a los viajes de la leche, me los pone en Instagram y yo soy aquí el que simplemente me tengo que dedicar a dar like? Pues eso es un poco lo que se está viviendo. Incluso hoy me escuchaba eso de que a veces ya no hacemos viajes o ya no salimos de fiesta por la sensación de vivirlo, sino ya por la sensación de contarlo, y que la dopamina que nos da que alguien nos reaccione a ese viaje que me estoy pegando, y por eso la necesidad de contarlo todo o de ponerlo en las redes sociales, porque lo que genera la dopamina no es viajar y estar de safari en Kenia, es hacerme las fotos chulas y ver cuántos likes me dan, y es un poco lo que estamos viendo. Entonces, si renuncio a eso, ¿qué voy a enseñar? No, ¿cuántas fotos de Instagram habéis visto de vuestros amigos presumiendo de los ahorros que tienen? No, es que eso está mal visto ya, y no está mal visto que pongas fotos con viajes en la Polinesia Francesa, que todo el mundo sabe lo que cuestan. No, eso no está, eso está bien, pero el tonto que quizás no se pegue esos viajes y está ahorrando y está invirtiendo y realmente tiene una cartera desde los 23 que empezó a trabajar y con 35 tal, de eso está mal hablar, porque, joder, está feo, ¿sabes? Hablar de dinero está feo. O el que se ha matado a estudiar y ahora lo han fichado por 80.000, 90.000 euros, está feo que hable de salario a tu primo que cobra 25 y que pues realmente es algo que damos el cambio. Me da esa gracia porque en Estados Unidos ahora se han vuelto muy de moda los que van por la calle entrevistando, y aquí en España empiezan a preguntar por chorradas, y en Estados Unidos generalmente lo de moda ahora es preguntarle a la gente por las calles de Miami cuánto cobra. Y la gente se queda asombrada de, uy, mira, o sea, menudo fantasmas, mira lo que cobran, cómo no les da vergüenza un poco salir en estos programas o en realities de Netflix contando, hay un reality de finanzas que siempre lo cuento, y que hablan lo que ganan, o cuando, vamos a pensar, ¿cuántos no os habéis aficionado al programa de las casas en Estados Unidos, de los que remodelan, los gemelos que remodelan casas, y te quedas así, pero estos dos que son unos matados, ¿cómo se van a comprar una casa de 1.000.000 euros? Pero claro, luego los matados te cobran 130.000 y $140.000. Y dices, o tienen 3 o 4 trabajos, y dices, pues es que es otro concepto. Es otro concepto y otra manera de afrontar el dinero en ese sentido. pero bueno, que no estoy vanagloriándome o adorando al sistema americano. Tengo muchos amigos ahí que creo que en su epitafio terminará "yo viví para trabajar". Entonces, lo demás ahora, lo demás me lo perdí. Entonces, que también en esa parte no la venero, pero tenerlo en cuenta, porque sí es verdad que los extremos son malos. Y entonces me da la sensación de que bajo toda esta euforia de consumo, pero no, yo no estoy en contra del consumo, adelante, pero esta euforia de existencialismo, lo que te hablo, oye, no tengas familia, no tal, sé libre, ve y viaja, conoce, gástatelo todo, sal de fiesta, tal, no sé qué, pues realmente lo que hay detrás es convertirnos en muchísimo más dependientes, ¿vale? Y no estoy siendo conspiranoico, ¿vale? No es esto de Klaus, el de el foro de Davos de no tendrás nada y serás feliz. No, porque si no tienes nada no vas a ser feliz, esto es imposible, ¿vale? Es imposible porque esto yo siempre lo digo, en estos países del primer mundo hasta meterte encerrado dentro de una cueva te llegaría un inspector a cobrarte una factura o un impuesto por vivir ahí debajo de esa cueva, dentro de esa cueva. Pero realmente sí me da la sensación de que vivimos en una falsa nube, de al menos los que tenemos trabajo, de que te lo puedes gastar todo, puedes invertir muchísimo tiempo en gastarlo todo en esos días. No puedes tener ya derecho a aburrirte porque siempre tienes algo en lo que gastar. Y luego el ahorro y la inversión está como mal visto, penalizado y parece como el tonto. Es decir, el que ahorra es porque es tonto o porque no tiene amigos o porque no tiene un viaje chulo o porque es un tacaño. Es decir, ahorro lo hemos convertido en tacañería. Es decir, no, es que si no te pagas esto es que eres un tacaño. No, es que quizás estás ahorrando, ¿sabes? En ese sentido y lo hemos un poco sacralizado, no sé, demonizado, no sacralizado, es todo lo contrario. Pero bueno, sin más, un poco la sección de la tertulia, no sé si después en los comentarios me dejáis vuestras impresiones y demás. Yo también creo que voy a tener que dejar de caminar con este amigo porque empezamos a entrar en estos debates filosóficos y luego lo traslado aquí por las tardes en los podcasts. Vamos a hablar en el curso de la píldora financiera diaria, vamos a hablar de la inversa del PER, ¿vale? Que es muy sencillito, pero es un ratio que últimamente se ha puesto muy de moda. Y realmente os tengo aquí un artículo para los que estáis de Euribor.com donde nos habla de la inversa del PER y básicamente es un ratio, calcularlo es muy sencillo, es 1 partido el valor del PER y básicamente nos dice que el ratio que nos da es la capacidad de generar beneficios que tiene una empresa por cada euro de inversión que genera, ¿vale? De que recibe. Entonces, la inversa del PER generalmente también nos da un valor en porcentaje. Y también se mide un poco, y como al menos a mí me lo enseñaron, es que también como la expectativa de rentabilidad que tenemos al invertir con un valor, lo que espera el mercado de rentabilidad de esa empresa. Entonces, generalmente, si hacemos la inversa del PER y nos da un valor del 10%, pues es la rentabilidad esperada en los próximos años que vamos a tener de esa empresa. Que no significa que se tenga que cumplir, pero es lo que le está pidiendo el mercado a esa compañía. Y si es el mercado, esa compañía luego en esas de crecimiento inferiores, pues se tendrá que ver reflejado en el precio de cotización de la compañía por las expectativas que ha generado. Entonces, un poco mientras mayor sea el valor de la inversa del PER, pues se espera que un poco la compañía sea mejor porque tiene una mayor capacidad de generación de beneficios futura, ¿vale? Y también, aquí lo explican bastante bien, que nos dice que otra manera de interpretar la inversa del PER es compararlo, esa rentabilidad esperada del producto con otro activo de inversión para saber la prima de rentabilidad que se espera sobre el mercado, el activo libre de riesgo. Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo que dicen que si el IBEX cotiza a un PER de 14 veces, ¿vale? Pensemos que la inversa nos va a dar el 7,14%. Esa es la rentabilidad esperada. En este proceso lo comparamos con la renta fija. Y si en ese mismo periodo la TIR que se está pagando el bono español es del 1,28%, pues la resta, la diferencia, nos va a decir que la prima que tiene la renta variable española de expectativa de rentabilidad frente al activo seguro es del 5,86%. Entonces, un poco, básicamente nos dice que quizás si fuéramos un poco en ese sentido a guiarnos por esto, deberíamos invertir en esta renta variable española por la mayor expectativa de rentabilidad futuro que tiene frente a la rentabilidad del activo, bueno, en este caso el bono español a 10 años no es un activo libre de riesgo, pero bueno, comparado con un activo de similar rentabilidad, de similar un poco características que podrías invertir, pero en renta fija. Entonces, tenerlo en cuenta, se utiliza muchísimo y lo utilizan muchísimo los gestores, y a veces, muchas veces cuando estáis viendo directos en YouTube de alguien que está haciendo análisis fundamental, veis esta, bueno, esta es la tasa de crecimiento que descuenta el mercado de la compañía y veis 17, 18% y dice, uy, ¿este porcentaje de dónde sale? Pues generalmente lo que estáis viendo ahí es la inversa del PER. Generalmente lo que han cogido es el valor del PER, lo dividen uno entre el valor del PER y te sacan esas tasas de rentabilidad esperada que tiene una compañía y un poco lo que deberíamos en ese sentido también usar para comparar. Esto también lo que se utiliza mucho para eso. A igualdad de inversiones posibles, pues generalmente la gente debería escoger aquella que tiene una mayor rentabilidad esperada y se utiliza mucho esta referencia para evaluar distintos proyectos un poco cuál es la rentabilidad esperada del mismo. Así que sin más, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este episodio número 49 de Salud Financiera. Os animo a que leáis sobre los Nifty 50, porque quizás de esa lección que pasó hace 50 años podamos aprender muchísimo para nuestro día a día hoy, que nos enfrentamos a un mercado bastante similar con unas pocas compañías que son las grandes ganadoras y que influye la narrativa de que no es imposible que caigan o es imposible que terminen teniendo un precio inferior al que tienen ahora y que se venden un poco como las inversiones seguras para nuestras próximas generaciones. Y no, quizás no significa que no sean buenos valores, buenas empresas. Otra cosa distinta es que sean buenas inversiones para el que entra ahora. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Ya sabéis, si queréis dejar algún comentario, tal lo podéis hacer en cualquier plataforma de podcast, en este directo también, o enviármelo al 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os guste. Cada vez somos más aquí en el directo. Nos vemos mañana. Cerramos la semana con un nuevo directo mañana viernes de Salud Financiera. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.